tardes. Se podrán imaginar que para mí en particular, para los señores ministros que me acompañan hoy y para todos los integrantes del gobierno, esta es una instancia para nosotros muy importante. Estar aquí en el Consejo Central dando franca y abiertamente nuestras opiniones, como más o menos los que me han escuchado en los largos años en que ha aburrido a la gente hablando, conocen. Yo digo lo que siento. Estoy muy viejo para cambiar. O sea que es para nosotros un honor estar en el Consejo Central expresando nuestros puntos de vista. Yo podría decir, sin temor a cometer exageración ni error, que prácticamente, salvo algún puntito que otro, menor, porque en lo sustancial comparto todo lo que dijo el señor rector. Absolutamente todo. Es más, diría que estamos viviendo una circunstancia muy particular en el Uruguay. Una circunstancia muy particular. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Aunque naturalmente todos teñimos nuestra mirada por el color de las cosas a través de las cuales las vemos. Desde el lugar donde estamos. Yo en este accidente de mi vida, en donde estoy. Con responsabilidades, sin ninguna duda importantes, de tratar de ser, además, de lo más objetivo posible, un observador, en la medida que uno puede ser al mismo tiempo actor y observador de la realidad de esta sociedad. Permítaseme que diga alguna cosa que no pretendo que sea compartida, pero pretendo simplemente expresarla para que se conozca claramente lo que pienso con respecto al estado de esta sociedad. Más allá de que se crea que las cosas que se hicieron fueran buenas o malas, regulares o más que regulares o mejor que buenas, yo diría que hay una cantidad de cosas que han tocado a su fin por ellas mismas. Hay una cantidad enorme de circunstancias y de formas de la organización de esta sociedad que han tocado a su fin. Y que sean en función de los cambios producidos en el mundo en el cual estamos, se han visto y están enfrentadas a la necesidad sustantiva e inexorable de analizar los enfoques bajo los cuales han llevado adelante sus actividades y ver cómo se van a encarar con relación al futuro. En un mundo que nos guste o nos disguste, quizás yo podría estar muy de acuerdo con el mundo de antes de ayer, quizás éramos más felices en el mundo de antes de ayer, pero ese no existe más. En un mundo que no solamente está procesando cambios a altísima velocidad, sino en un mundo en donde, en términos relativos, nuestra participación en los hechos o en los actos que determinan las nuevas orientaciones globales, somos más vale que decidores, tomadores de decisiones promovidas en ámbitos que no manejamos, que no controlamos y que en la mayor parte de las veces, por no decir en casi toda su totalidad, ni asistimos, nos enteramos a veces por la prensa. Y eso determina que el país tiene que enfocarse a esta realidad, acercarse a esta realidad. Yo no creo, como el señor Fukuyama, que la historia ha terminado. Al revés, la veo cada día más complicada. Y sobre todo para países pequeños, la veo cada día más complicada y más compleja. Tanto hacia afuera como hacia adentro. Y creo que para ello tenemos que tratar todos, el primero yo, de despojarnos de nuestras ideas del pasado, nuestras aproximaciones, nuestros cariños o nuestros confrontaciones para mirar estos hechos que están más allá de nuestras voluntades y ver cómo acomodamos nuestras jergas a las realidades que están ocurriendo delante nuestro. Para poner una bien sencilla, durante 50 años tuvimos el sistema financiero mejor y más competitivo en el Río de la Plata. Hoy tenemos el sistema financiero menos competitivo del Río de la Plata. Chao, es así. Nos gusta, nos disgusta, es así. Lo saben los banqueros, lo saben los bancarios. Ya no es un problema que nos guste o que nos disguste resolverlo. Si no lo resolvemos, el ómnibus pasa y no lo vamos a tomar. Y pasa a gran velocidad. Y eso nos sucede con muchos sectores de la vida nacional. Muchísimos sectores de la vida nacional. Yo diría que no se exageraría si dijéramos que sucede en casi todos los sectores de la vida nacional. Los entes autónomos del Estado, los grandes entes autónomos del Estado, es notorio que no pueden transformarse en organizaciones privadas y es notorio que no pueden seguir siendo organizaciones públicas como eran, porque no tienen capacidad de competir, ni adentro ni afuera, y que necesitamos encontrarles otro perfil de acción para que puedan desarrollarse, para que puedan crecer, para que puedan asociarse, para que puedan integrarse, inclusive a nivel de la población, de distintas y muchas formas, con obligaciones, con acciones. O sea, es evidente que estas cosas nos están sucediendo más allá de nuestras voluntades políticas, más allá de nuestras ideas y nuestras voluntades sociales. Nos están sucediendo. Y todos los días nos golpea una cosa nueva. En medio además, y lo digo porque veo el Estado de este lado, en medio además de estructuras de financiamiento, estructuras de funcionamiento, estructuras de gasto que responden a una sociedad que en buena medida no existe más. Y que notoriamente tenemos que enfrentarla porque es un hecho de la realidad. Más allá o más acá de que en función de los cataclismos económicos, internacionales y regionales y climáticos, el año del 99 haya sido un año de desastre, y en el año del 2000 no tengamos un peso para nada, y por tanto no lo tenemos, como lo dije el 1 de marzo. Más allá de esa circunstancia, hay algo que lo tenemos que pensar para los próximos 10 o 15 años. Y el Uruguay lo tiene que pensar para los próximos 10 o 15 años, lo siento. Y lo siento que como gobernante me va a tocar enfrentarlo, me va a tocar enfrentar como ya lo estoy mirando, no en el hecho de enfrentar como confrontación, sino de atender el problema mutualista. Que ya ha llegado a una instancia en donde el propio ministro de Salud Pública se ha puesto en contacto con el sindicato médico, en otras mutualistas, para comenzar a ver cómo organizamos todo este tema, como es el tema de la salud en general, que sin ninguna duda reclama y requiere transformaciones muy importantes. Por tanto, yo digo que comparto con el señor rector la necesidad de que cada día más esta sociedad se transforme en una sociedad de conocimiento. Porque sin ninguna duda lo que el país mejor puede hacer para defender su identidad cultural. En este mundo global, las cosas que se enfrentan no son más como fueron en la historia de la Guerra Fría unos contra los otros, sino identidades culturales, religiosas y étnicas. Y nosotros tenemos que defender nuestra identidad cultural, y para defender nuestra identidad cultural el conocimiento es central. El conocimiento no solo a nivel de la universidad, a nivel de toda la enseñanza, sino la aplicación de ese conocimiento para todas las actividades, ya sea enderezar la vertedera de un arado o mejorar el conocimiento tecnológico a nivel de conocimiento de punta. De eso soy un convencido. También soy un convencido que el país tiene todavía, y quizá lo tenga por algunos años, sed de champagne y rentas de cerveza. Y que la economía es la ciencia de manejar recursos escasos. Y en eso nos tenemos que ver entre todos cómo organizamos los mecanismos para ver cómo implementamos los cambios que hay que implementar. Pero estoy seguro que aunque no quisiéramos hacerlo, los hechos nos van a obligar. nos obliga a la integración al Mercosur, nos obliga a la integración al ALCA, nos obliga a la integración al mundo, nos obliga a la necesidad de, como nos lo decía el decano en su momento, acompañado del amigo Sabelo, la necesidad de vender caseínas de distintas naturalezas para distintos productos, para aplicarle al tambo los conocimientos de qué pasto y qué comida tenemos que darle para producir la leche A o la leche B. Y eso, sin ninguna duda, el Uruguay lo tiene que hacer si quiere crecer. El Uruguay no puede seguir pensando que va a crecer en función de la desgracia ajena, como el Uruguay creció entre 1939 y 1954. Y después del 54, aquella civilización atlántica a la cual me referí, desapareció, y la otra también desapareció, y entonces quedamos con un país, tanto en lo público como en lo privado, desde mi punto de vista, prácticamente un país corporativo. Y si nosotros no enfrentamos esa realidad, vamos a sufrir. Porque los hechos pueden más que nuestras palabras, y pueden más que nuestros discursos, y pueden mucho más que nuestra voluntad. Y yo sé que esta tarea que tengo es una tarea que va a tener con los señores ministros que tengo la fortuna de que hayan decidido integrarse al gobierno y acompañarnos en esta tarea, la obligación de enfrentarlos, porque si no lo hacemos, los hechos nos van a sobrepasar y nos van a hacer daño. Y por tanto nos vamos a tener que juntar a trabajar más de una vez. Con ustedes, con el sector privado, con todos los sectores sociales y con todos los sectores políticos nos vamos a tener que juntar a trabajar para encontrar los caminos en los cuales seguramente no estaremos siempre de acuerdo. Porque además, si estuviéramos siempre de acuerdo, sería espantoso. Porque cuando la gente disiente es cuando la gente progresa. Si no se disiente, no se progresa. La única cosa que hay que hacer es respetar el disenso, no anular el disenso. En ese sentido, y es con ese espíritu que estamos acá, para decirles algunas cosas que le van a gustar y otras que no le van a gustar. Porque creemos realmente que son tantos los cambios que hay que hacer en la estructura del Estado, en el funcionamiento del Estado, en cómo y a dónde y de qué manera van y se administran los recursos del Estado, que va a ser una tarea en la cual vamos a necesitar la participación de todos y la colaboración de todos. Yo aporto una sola ventaja, que esa sí no la comparto con nadie porque es mía propia, que seguramente solamente los de mi edad la conocen, que la he repetido muchas veces y la voy a volver a repetir. Yo estoy en la estación Carnelli. Después de la estación Carnelli viene la estación Central y se termina la vía. Por tanto, soy una persona libre. Eso me da la chance de decir mucha macana y hacer mucha macana. Pero también me da la chance de decir lo que siento. Y creo que es un buen comienzo para poder entendernos y para poder también discrepar en procura de cosas mejores para todos. Quiero decir en primer lugar que nos sentimos, además, y reiterarlo, muy cómodos en donde estamos acá, y particularmente, y debo decirlo porque si no sería una mentira, que lo ocultara, muy cómodo con el rector, con quien tenemos un antiguo conocimiento elaborado desde tiempos del ingeniero Serrato y del ingeniero Cáceres y de Jorge Sanguinetti. Y creo que, sin ninguna duda, también la universidad ha expresado a través de los distintos decanos a lo largo del tiempo y del propio rector y de los demás titulares de los distintos órdenes, la necesidad de también mirar su propia organización, y ella misma ha ido hasta cambiando su relacionamiento con toda la sociedad y con el sector privado, inclusive en algunas facultades los acuerdos de trabajo entre el sector privado y la universidad y las facultades han posibilitado que buena parte o algún porcentaje significativo de los recursos que llegan a la universidad provengan de esos acuerdos, y estoy sin ninguna duda creyendo de que esa es una línea que la vamos a poder seguir. Y también digo que las reformas en el orden institucional que la universidad entienda que se deben hacer son asuntos de la universidad. Eso es un asunto de la universidad. No es un asunto de otros sectores políticos, es un asunto de la universidad. Yo le he dicho esto hace mucho tiempo, se lo he dicho al rector y lo vuelvo a decir. Yo creo que sí, que es cierto que la universidad ha ido, digamos, planteándose a sí misma distintas formas de estar presente en el contexto general de la actividad nacional, pero que eso es un asunto que lo tienen que analizar, discutir en los distintos órdenes universitarios. Nosotros, invitados que hemos sido y aceptamos participar de un órgano que creó a propuesta del señor rector, la universidad, para que estuviéramos presentes y para que diéramos nuestras opiniones, con mucho gusto lo vamos a hacer, vamos a dar nuestras opiniones, pero son ustedes que van a decidir su propio destino. Desde el punto de vista de la posibilidad de colaborar en muchas cosas, yo debo decir que esa colaboración, por suerte, hace tiempo que ya se ha iniciado entre el Estado y la universidad y continuará en ese sentido y trataremos de que sea lo más profunda posible. Es más, creo que en algunos sectores, particularmente no solamente en la titularidad de los ministerios, sino en la integración de los cuerpos directivos de los mismos, hemos recurrido a gente proveniente de los más altos niveles académicos, en algunos casos conocidos y en otros casos que los van a conocer en poco tiempo, porque sentimos la necesidad de dotarle al Estado de áreas fuertes de análisis y de conocimiento para estar en condiciones de procesar las transformaciones que sentimos que hay que procesar en el Estado. Pienso que es absolutamente cierto que tanto los sectores dedicados en forma tradicional y pública a la formación del conocimiento y a la formación de los recursos humanos, y tanto como los sectores privados, tienen una enorme tarea a desarrollar en el país. Y estoy convencido que a eso tenemos que apostar y tenemos que tratar de tomar todos los recursos posibles, no solamente aquellos que pueden generarse del presupuesto, que va a ser sin ninguna duda un presupuesto difícil y flaco, sino aquellos que se puedan generar de actividades colaterales a las estrictamente presupuestales, en donde puedan estar participando sectores importantes del Estado y sectores importantes del sector privado. Creo que con imaginación y con recursos a la vista podemos hacer mucho en favor de aumentar no solamente la forma de llegar con el conocimiento superior a los estudiantes, sino también la forma de sostener y encontrar los recursos necesarios para poder investigar, porque el que investiga, investiga, y si el que investiga tiene al mismo tiempo que ganarse la vida en otro lugar, ni investiga ni se gana la vida. Y eso es una carencia que el Uruguay ha tenido, aunque es notorio que en el mundo entero, salvo excepciones, no ha sido, por cierto, la actividad académica la mejor remunerada de las profesiones en el mundo, y los que se dedican a ella lo hacen básicamente en su vida porque tienen una formidable vocación que los lleva a ello muy por encima de ir a buscar en esa actividad las formas de hacerse de fortuna. Pero de cualquier manera, aunque no se vaya en búsqueda de forma de hacerse de fortuna, tampoco se puede ir en búsqueda de soluciones que no son soluciones para poder llegar a fin de mes. Esa es una carencia que tiene el país, la reconozco, y es una carencia muy grande que no creo que la podamos resolver en forma ni con mucho próxima a lo que es necesario, pero sí creo que tiene que ser una obligación y que podemos ir paso a paso y por sector atendiendo las cosas en las cuales tendremos que tomar opciones, porque, bueno, andar en la vida es tomar una opción todos los días y en cada instante, y en cada acto de gobierno también tenemos que tomar opciones. Algunas cosas podrán ser más privilegiadas que otras, sin ninguna duda lo siento así. Posiblemente nuestros colegas abogados tendrán que disgustarse con nosotros porque no es el tiempo tan urgente el tiempo de ellos en el conocimiento y en la formación del conocimiento, aunque siempre somos necesarios, pero hay otras cosas que posiblemente estén hoy llamadas a ser atendidas en forma más rápida y más importante. Pero es cierto, es absolutamente cierto, que esto es como una tela de cebolla. En un mundo de servicios, tanto sabés, tanto valés. Y si uno mira cómo está distribuida hoy la fuerza del trabajo y cómo esa misma fuerza del trabajo estaba distribuida en cualquier lugar del mundo en 1900 y cómo estaba distribuida en 1930 y en 1980, uno advierte la evolución del área de ocupación que progresivamente va hacia los servicios y se aleja de los sectores generadores de materias primas y también se aleja de los sectores industriales. Eso es una realidad del mundo, más allá o más acá, de que estemos de acuerdo o en desacuerdo con ella. Pienso entonces que ahí tenemos que hacer un esfuerzo porque sin ninguna duda en esa área es donde el país tiene más posibilidades de crecimiento y más posibilidades para mantener esa equidad a la cual se refirió el señor rector. Con respecto al tema específico de la cuestión tecnológica y de la cuestión científica, quiero decirle, señor rector, que no me apure si me quiere sacar bueno, ¿vio? La verdad es que los primeros 15 días no sabía ni siquiera dónde estaban los botones ahí en el séptimo piso. Ahora estoy un poco más hecho a la cosa y antes de que promedie el mes próximo vamos a tener todo eso resuelto para poder llevar adelante con el propósito que hemos conversado con usted a través del señor Ministro de Educación y el señor Ingeniero Serrato, las cosas que hemos conversado. Porque creemos que tenemos que instalar varias cosas, algunas cosas formales y otras cosas informales. Es absolutamente necesario que nos veamos cada tanto, que nos juntemos, que conversemos, que juntemos gente proveniente de distintos sectores, que formemos un hábito, que sepamos que hay un día por mes, que nos tenemos que juntar a tomar un café, a decirnos de todo, a comentar lo bien que nos va o lo mal que nos va, lo que podemos hacer acá o allá, pero nos tenemos que ver, nos tenemos que juntar. No podemos ser cosas tan distantes que solamente nos juntemos protocolarmente para que ustedes escuchen la palinodia que yo les doy, me voy y vengo dentro de 5 años a ver cómo nos ha ido. Tenemos que buscar fórmulas para poder, sobre algunos temas, trabajar y trabajar de consuno. Y creo que eso nos va a hacer bien a todos. Nos va a hacer bien a todos, porque al principio quizá vamos a tener el recelo propio de no saber si nos vamos a decir las cosas que sentimos cuando nunca nos hemos juntado, y al poco tiempo nos vamos a dar cuenta que nos vamos a poder encontrar en muchas cosas comunes y que vamos a poder tener sobre muchas cosas identidades, o que vamos a poder analizar nuestras diferencias o nuestras discrepancias. Señor rector, no le voy a dejar de repetir lo que le dije privadamente o personalmente, porque no sería justo que yo le dijera a usted una cosa y no la repitiera acá. A la primera pregunta, ¿considera usted que el Uruguay tiene que tener universitario? Mi respuesta, sí, le dije. A la segunda pregunta, ¿considera que tiene que ser el mejor hospital y el mejor nivel del país, como usted lo acaba de señalar y leer? Le contesté, sí. A la tercera pregunta, ¿considera que debe invertirse esa cantidad de dinero en reciclar X piso de un edificio hecho hace 70 años de 23 pisos? Mi respuesta, no. Mi respuesta es hacer otro edificio nuevo, en el mejor lugar que ustedes quieran, al lado de la Facultad de Ciencias, donde ustedes quieran, y dejar ese edificio para que ustedes lo usen para lo que ustedes quieran, para que con un sanatorio nuevo, con una hotelería de primera, ustedes puedan hacer que todos sus funcionarios y todos sus docentes que tienen por ustedes un servicio que les permite hacerse socios de una mutualista puedan ir a trabajar allí y ese dinero ustedes lo viertan a ese hospital y le generan recursos para otras cosas en las cuales ustedes tienen necesidad. O sea, estoy totalmente de acuerdo en que ustedes necesitan un hospital nuevo y un hospital de alta tecnología, totalmente de acuerdo. Pero mirando el Uruguay del mañana, me resisto orgánicamente a pensar que eso se puede hacer en un hospital en donde el papá del ministro Kat, de sus andamios, vio el campeonato mundial del 30. Creo que eso no tiene sentido pensando en el futuro, lo digo con todo lo que siento, con todo lo que siento. Es más, en el día 15 de abril se recibió en el Ministerio de, de Salud Pública una solicitud de la directora de Hospitales Clínicas pidiéndonos los datos correspondientes a toda la operativa de los hospitales regionales del interior, del Pasteur, del Perdida Rosell y del Maciel, así como los datos presupuestales del 97, 98 y 99. Se los vamos a enviar todos. Los del 97, 98 y 99 se pueden pedir a la Secretaría de la Cámara de Diputados o la Cámara del Senado, porque son los que resultaron del presupuesto del 95, así que es un documento público, se pide, y yo mismo le voy a pedir al señor Vicepresidente de la República que les mande un ejemplar del presupuesto general de gasto. Le vamos a mandar todos los datos. Nosotros, por nuestra parte, estamos también haciendo las evaluaciones de todo lo que está en juego en este tema de la salud, en donde están las mutualistas, está la salud pública, está la universidad, está el hospital militar, está el hospital policial, está el hospital del Banco Seguro, están los servicios del Banco República y de la ANCAP, porque en este país se gastan 10 puntos del producto en salud. 10 puntos del producto en salud. Y el desorden del gasto es de terror. De terror. Y les puedo asegurar que si estamos en condiciones de resolver el ordenamiento y la economía del gasto en salud, vamos a tener mucho mejor salud y vamos a resolver el problema del déficit. O sea, ¿qué es lo que siento? Y se los quiero transmitir, no para imponer nada, sino para decirles qué es lo que siento, y estoy abierto a conversar con ustedes a través de las personas que nos representen y las personas que nos representen a ustedes. Porque creo que todo lo que queremos es lo mejor. O sea, yo no estoy en contra de que haya hospitales clínicas, de ninguna manera. Estoy a favor de que haya uno nuevo, brand new. Porque el señor Quintela lo pensó en 1923 y lo hizo a imagen y semejanza del Presbyterian Memorial Hospital de New York. Mismo tamaño, misma conformación. Y estamos en el dominio. Y creo que las cosas han cambiado, me parece, no sé, yo no soy médico, pero me parece que las cosas han cambiado. Considero además, señor rector, que con respecto a la educación y a la formación educativa tenemos una cantidad de territorio común para trabajar. Y estoy absolutamente seguro que cuando el señor Javier Bonilla y sus compañeros de tarea se hagan cargo de sus tareas en el CODICEL o en ANEP, van a poder tener con ustedes los contactos necesarios para ir resolviendo cosas en común, muchas que son las que tenemos que resolver. Siento finalmente que la tarea que he tratado de imponerme para ayudar a buscar una solución de entendimiento entre los uruguayos, me parece que era mi obligación moral. No sé si lo lograré, no lo sé, pero creo que era mi obligación moral. Voy a tratar de hacerlo. Veremos en qué medida lo puedo alcanzar. Lo que puedo hacer, lo he hecho. He tenido suerte. Y lo que pueda en el futuro hacer, lo voy a hacer. Tengo además, en ese sentido, la idea bien clara de que hay cosas que los países tienen que resolver y que cuesta mucho tiempo resolver. Yo se lo decía a los familiares de los desaparecidos. Decía mi experiencia personal. También. Yo cuando tenía, aunque voy a decir acá una cosa que puede sonar ridícula, pero tiene su sentido. Cuando yo tenía 15 o 16 años, cuando el señor Huarga apenas gateaba, iba a la fiesta de familiares con sus familiares que son ahora los míos, los tengo enganchado por ese lado. Y yo tenía 15 o 16 años, y salía recién por primera vez, era muy difícil tener relaciones con jovencitas de familia blanca. Y por primera vez un día fui invitado a la casa de un ciudadano de enorme participación en la vida política del Partido Nacional, y cuando entré a su casa y entré a aquella pieza, y no estaba don Manuel Oribe, pero estaban todas las fotografías del 4 y las lanzas y las banderolas y las divisas. Yo sentí que ahí me degollaban antes de salir. Hubo en el Uruguay, a raíz de los acontecimientos, Eso que Valle Ordóñez refirió cuando dijo en 1913, a la luz de los acontecimientos por mí vividos en los últimos 25 años de mi vida y las cosas que se sucedieron después en el 4 y en el 10, hubo un enfrentamiento en el país terrible, terrible. Yo asistí a la época en que si no se era colorado no se podía entrar al ejército. Soy testigo, lo viví. Eran realidades de un país partido en dos, peleado uno contra los otros, con muertos de un lado y con muertos de otro. Y el país tuvo que hacer un proceso larguísimo para poder ir resolviendo esas cosas. Y esas cosas se resuelven con el alma, no se resuelven con decretos. Cuando uno quiere tener en consideración los hechos ocurridos y no transformarlos a ellos en dueños de uno, es uno que lo puede resolver. No hay artículos que se pongan en marcha que puedan resolver esas cosas. Yo trataré de hacer lo posible para ayudar a resolver. Y veremos, veremos qué es lo que podemos hacer. Pero siento que esa es una obligación moral que tengo. Ojalá, no por mí, ojalá tengamos éxito. Y finalmente, señor rector, quiero decirle que así como sentí muy de cerca la voz de la universidad, la noche electoral, como la sentí cuando volví acá a verle, la siento hoy. Y en la medida en que no colidan las cosas que ustedes precisan, como las que precisan otros muchos, con las obligaciones que tengo de mantener dentro del cúmulo de cosas que voy a tener que hacer y de errores que puedo cometer, los equilibrios necesarios para que la sociedad pueda, en la medida de lo posible, siempre, porque estamos siempre en el mundo de lo posible, mantener equilibrios, mantener equidades, vivir en paz y vivir en armonía, lo voy a hacer. Algunas cosas habrá que podremos compartir, otras no las vamos a poder compartir. En un caso o en otro, sepan que aún en el acierto o en el error, siempre van a encontrar una persona que va a decir lo que siente. Es la virtud de estar en la Estación Carmelo. Muchísimas gracias. Thank you.